Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, LuchaCentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español.
Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión, Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. En esta esquina me acompaña el cacique de Naucalpan, el Umali de Pancracio, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Dar Juaco. Amigo, bienvenido. Es un gusto tenerte de vuelta.
Así es, se cubrió la fianza, afortunadamente, y ya estamos acá de regreso. Y muy contentos, muy emocionados, tratando de ponerme al día, de ponerme al corriente, porque la neta, estos días de ausencia, pues sí, me desconecté un poquito del mundo, pero aquí andamos para un episodio más, ya cada vez más cerca de los 200.
Perfecto, mi estimado Yagos, hace tu prima vacacional, eso nos agrada. Y en la esquina contraria me acompaña el amo y señor de la calle de Lucerna, el cupido de la lucha libre, el inútil de Manuel Extremo. Amigo, bienvenido.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles esta bonita mañana mientras grabamos este bonito podcast de este bonito día y de esto bonito todo. Ya sabes que yo soy puras flores, puro amor y pura paz.
Eso es el lado bonito de este podcast, no la amarguez de este lado como nosotros. Pero señores,
ya tomo café sin azúcar, imagínate, no me puedo pedir nada.
Es que ya eres amargo, ya para qué más quieres. Pero señores, continuamos el mes de abril con nuestro programa 193. Y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar, amigos, escuchas, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y Más Republic. Dicho esto, comencemos, señores, Lucha Central Weekly en Español, episodio 193, ¿con qué iniciamos? Pues, señores, esta semana tenemos el aniversario número 68 de la Arena México, donde tenemos la final del Torneo Universal 2024, donde tenemos como finalistas a Titán, a Máscara Dorada y a Magnus. La verdad, las eliminatorias estuvieron muy, muy buenas. La de este pasado viernes me sorprendió. Máscara Dorada está creciendo a pasos agigantados, y sobre todo los rivales que tuve enfrente, como fue Místico y Atlantis Jr., y sobre todo dando la sorpresa, ¿no? Derrotando a Místico con la propia Mística. Manu, ¿qué te pareció esta eliminatoria y qué podemos esperar de cara a la gran final junto a Magnus y Titán?
Prende el micrófono, Carlos.
Si me pones el micrófono, yo sería muy feliz, mi estimado Manuel Extremo.
Les pido mil disculpas. Es que hay que ser prevenidos, porque como ya viene Triple Manía, y justamente para una Triple Manía es que me hice mundialmente famoso, hay que ser prevenidos. Ya, pues lo que venimos diciendo desde hace, me parece que ya un año y medio, el cambio generacional ya llegó, ya está aquí. Tienes una lucha estelar en el aniversario de la Arena México con tres jóvenes que hace un año ni siquiera figuraban, y si figuraban, pues era inimaginable, ¿no? Saber que estuvieran acá estelarizando o encabezando una función pues tan importante, ¿no? Titán creo que lo ha demostrado con creces. Su andar por Japón, Máscara Dorada aprovechando cada oportunidad que se le brinda desde ese cambio de personaje, y la sorpresa a Magnus. Creo que este ha sido un año muy importante para él, su incursión en AEW, en un pay-per-view, en una lucha también muy importante allá, acá de la mano de los depredadores, y bueno, pues ahí están estelarizando una lucha de pronóstico reservado. Lo que pasó en la eliminatoria pasada, pues sí, Máscara Dorada se lleva a Atlantis Jr. a Místico, aprovechando el espacio, haciéndole la Mística, y colándose a la fiesta, ¿no? Y como te digo, el cambio generacional ya está aquí, pues no nos queda más que disfrutar lo que va a ser una muy, muy buena lucha. Hace un par de horas, una media hora, una hora más o menos, ando como Peña Nieto, disculpe usted, estaba viendo una lucha de campeonato, o estaba escuchando, mejor dicho, entre Rayo de Jalisco campeón y Universo 2000 retador. Dos pesos completos, dos íconos de la lucha de los noventas, y eran los que estelarizaban, ¿no? Y eran dos monstruos. Tú dices, wow, pesos completos, bla, bla, bla. Y ahora, pues son pesos más ligeros, pero más espectaculares, ¿no? Este cambio que se ha venido gestando, esta falta de pesos completos, creo que la está supliendo bien lo que está, y creo que a la gente le está gustando bastante, ¿no? Es raro de repente ver este tipo de luchas o este tipo de luchadores cuando veníamos acostumbrados de ese tipo de monstruos como Universo, como el Rayo, como quien tú me digas de la época de los noventas, pero la verdad es que ha funcionado, a la gente le gusta y son los que ahora están llenando la arena México.
Es correcto. Mira, tú mencionas algo importante que es el cambio generacional. Aquí la prueba. Creo que es una lucha bastante importante, pero ¿crees que sea tan importante o más importante que el duelo de cabelleras? Porque el duelo de cabelleras me la pusieron en la lucha especial, ¿no? Incluso en la semifinal nos ponen el mano a mano, que también se antoja mucho entre Templario y Ángel de Oro. ¿Pero es más importante estas luchas que las cabelleras?
Bueno, vamos a darle lugar a... vamos a respetar como los lugares que se vienen dando ahí, ¿no? Una lucha de campeonato, desde luego que si es el campeonato universal, tienes que estar encabezando el evento. Ángel de Oro y Templario dieron la sorpresa con esa rivalidad. La final, a ver, me perdí la final, digo, el mano a mano es Ángel de Oro y Templario, ¿verdad?
Uh-huh, exacto.
Sí, se ha venido dando esa rivalidad. De hecho, el domingo pasado, en una lucha de relevos atómicos ahí en la México, también se volvieron a dar duro y bonito. Y pues la lucha de cabelleras, no menospreciando a nadie, porque están muy, muy buenos luchadores. Está el Maestro Virus, que digo, ¿qué más quieres? Pero son luchadores que regularmente están en las especiales, en las semifinales. No me parece mal, creo que lugares y jerarquías se tienen que seguir dando y respetando. Podrá ser injusto para algunos, para otros podrá ser como muy normal. Para mí el mano a mano tiene que estar en la semifinal sí o sí, porque son dos luchadores que también han estado encabezaron el aniversario pasado, cada quien en su diferente lucha. Yo creo que está bien, no me parece malo o injusto, no sé qué piensen ustedes.
Yo creo que por lo menos
sí debería. Ángel de Oro la estrella, ¿no?
Ya lo sabemos. Pero yo creo que por ser una lucha de apuestas, y sobre todo siendo un aniversario de la Arena México, por lo menos las cabellas sí tendrían que estar en la semifinal. No, porque tú dices, ok, es el campeonato universal, hay que darle la importancia. Que también, recordemos, es un torneo, porque el que gane este título, pues solamente lo gana ya, no lo expone todo el año, a menos que quiera aplicar, como nuestra querida Catalina, de estarlo sacando a pasear cada 5 minutos. Pero, mira, es que creo que una cabellera tiene importancia, sobre todo las cabelleras que están en juego, creo que se han ganado su lugar también en las carteleras, ¿no? Tenemos a Dulce Gardenia, Virus ni se diga, Akuma, cómo resurgió después de perder la máscara, Disturbio, después de cuántos años está siendo protagonista dentro de las carteleras del Consejo Mundial. Yo creo que un poquito así de, pues, darle mamá su lugar. Tal vez lo único que yo diría, porque en sí la cartelera se antoja bastante, incluso como nos comentaba Dar Juaco antes de iniciar la grabación, se antoja ir a esta función, porque aparte tenemos un duelo de damas, de amazonas, ¿no? Que relevos increíbles, que el primer equipo yo no le veo nada de increíble, te digo, es maravilloso equipo, pero así como que dices, ¿dónde está aquí el pique o el problema, ¿no? Tenemos a Tessa, tenemos a Zanelle y a Skadi contra Dar Silueta, Stephanie Baker y la Catalina, ¿no? Aquí la Catalina es como la que está en desventaja con su equipo, porque pues Baker, la campeona y toda poderosa, y Silueta pues que le trae ganas a su cabellera, por así Sí, lo peor, este duelo se antoja bastante. La neta, qué chido que regresa Zanelli. Y no sé si tuvieron la oportunidad de ayer ver el CML Informa, que estuvo esta Tessa con el tío Julio. Y me gusta mucho la adaptación que ha tenido en todo sentido esta Tessa. Incluso algo interesante que le dijo Julio es de que ¿cómo cambian las cosas? Porque literalmente cuando llegaste fueron mentadas de madre y ahora ya tienes aplausos, ¿no? Exactamente, el público ya conoció su trabajo y es lo importante. Y aparte también nosotros pues vemos este tipo, incluso Manu, tú ya la has conocido en el ámbito personal y nos hace pensar muchas cosas en el caso de Tessa, de que todo lo que se habla de ella en medios, ¿dónde está? No, porque nos decían problemática, que le encantan los problemas o hacer problemas, todo lo que nos enteramos en TNA en su etapa final, pues dices, es una persona totalmente diferente. Pero dices, a mí lo que me interesa es su trabajo en el ring, y en el trabajo del ring lo ha hecho espectacular. Y esta
pues cartera, es que adelante, está adelante. Tan ese rumor, ¿no?, en los últimos días que supuestamente gente de TNA ya la volvió a contactar para firmarla de nueva cuenta en las islas de la Total Nonstop Action. Pero pues viendo a Tessa, bueno, por ejemplo ayer o en entrevistas que da, se le nota que estás muy contenta, que está muy feliz por su etapa, en esta etapa en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y dudo mucho que de aquí se quiera mover por un buen rato.
No, además, digo,
en TNA o Impact ganó todo, pero y ahorita es una nueva etapa, creo que es un nuevo resurgir y la veo muy contenta y dudo mucho que se vaya.
Totalmente. Sí, ya es que incluso Julio le dijo así como que te quedas, te vas, así porque la gente se dice mucho, tú dices mucho, sí. ¿Qué está pasando? No, yo así de, yo estoy en el consejo, estoy contenta, yo vengo a hacer historia, ya se quedó tanto en lo sentimental, como en lo gastronómico, ¿no? Los chilaquiles y el pan de dulce ya la atraparon, pero además te conviene quedarte en el consejo, ¿por qué? Sí. Porque el consejo tiene una relación con AEW donde puedes ir a trabajar sin ningún problema, o también, ¿por qué no?, New Japan vía Stardom. Uh-huh. ¿No? Tienes así de dónde escoger. Porque aparte es de que en TNA es de... Tú lo acabas de decir, lo ganaste todo, fuiste la monarca máxima de la empresa. Uh-huh. No solamente de tu división, de la empresa, con una muy buena rivalidad con Sami Callihan. Pero, o sea, mira, la verdad, se antoja esta cartelera de...
Pues
adelante, Manu.
Sí, yo no he tenido oportunidad de hablar con María Teresa Blancarte referente a lo de TNA. Ayer estuvimos platicando un poco. Esa vieja ya es más mexicana que cualquier mexicana. Imagínate, ayer se estaba echando una torta ahogada y aparte anda bien enamorada del Esfinge. Entonces, no, hombre, ¿dónde va? Pero la realidad es que como dicen ustedes, ¿no? Es catalogada o no sé, le llaman problemática, que le encantan los problemas. Aquí ha venido a demostrar en el poco o mucho tiempo que lleva, pues que como persona es una buena persona en el sentido personal que tengo la oportunidad de conocerla, y como luchadora se ha sabido ganar al público. Creo que las ovaciones cada vez son mayores. En homenaje a dos leyendas se vio, fue la más ovacionada. Y pues nada, eso es lo que importa, ¿no? Creo que el pasado ya se fue, el presente y las oportunidades que te brinda la vida, las empresas, quien tú quieras, bueno, hay que aprovecharlas, lo está haciendo y creo que se está ganando un lugar en el cariño de la afición, ¿no? Hablar de su trabajo creo que está de más, porque eso ya está más que comprobado, pero si se llega a ir, creo que también le iría muy bien y sobre todo... que tiene la oportunidad de hacer las cosas diferente allá, ¿no? Que se hable, como se habla aquí de ella, que se hable allá.
Es correcto, Manu. Y pues bueno, esta semana, como menciono, tenemos aniversario de la Arena México, de 68 años. Lo platicaba con un compañero, recordamos, bueno, rápidamente, esta arena data del 27 de abril de 1956, cuando abrió sus puertas. Mis estimados, en los medios gringos se habla mucho, por ejemplo, de que cuál es el monte Rushmore de la lucha libre, ¿no? ¿Cuáles son los cuatro luchadores más emblemáticos? y luego hablaba con un compañero de Estados Unidos, que cuál sería la trinidad de los recintos luchísticos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el fútbol tenemos, la trinidad sería el Estadio Azteca, tenemos Wembley en Inglaterra y el Maracaná en Brasil. En la lucha libre, ¿cuál sería la trinidad de la lucha libre? Juaco.
Dice, la pones difícil. No sé, no sabría contestarte.
La Budokan, el plan seccional.
No, ¿cuál era el
este? Los Galeana.
La sala de armas,
No,
ahorita ya les agarraron el Frontón México, ya ves, donde no llenan ese gallinero los que andan
dentro ahí, de convenciones, la de Pantla,
el de Tlatelolco.
No.
Porque mira, lo que yo hablaba con este compañero sería de que, mira, para mí sería la Arena México, uh-huh, el Madison
Square Garden, luego.
Y el tercer lugar estaba entre el Korakuen Hall o el Tokyo Dome. Para así como, híjole, que lo tengo ahí como en el
empate. Sí, está.
Porque te digo, el Korakuen Hall...
Pues por ciudad podríamos dejar uno, ¿no? Digo, por país.
Uh-huh. Por eso, porque yo te decía...
Cualquiera de los dos.
Porque yo decía, en el fútbol es el Azteca, Wembley y Maracaná, ¿no? Y la lucha libre, obviamente, la Arena México.
El Garden.
Porque como lo dijo el propio, uh-huh, Mil Máscaras, en su momento fue la meca de la lucha libre, en su momento. Y en Japón, pues obviamente lo que representa, ¿no? Llegar exactamente allá, no importa la empresa, pero llegar al Korakuen Hall, o incluso el Tokyo Dome lo pongo porque pues es donde se realiza Wrestle Kingdom, ¿no? Cada 4 de enero desde 1992, si no me equivoco. Y pues obviamente en ese evento han luchado lo mejor de la industria a nivel mundial, no solamente de Japón, ¿no? Incluso ahí ha estado Místico, Máscara Dorada, Héctor Garza, no por mencionar algunos.
Rey Misterio, Psicosis.
Rey Misterio, no me acuerdo si... Psicosis, sí, en el Korakuen Hall también Rey Misterio.
Sí, sí, sí.
Pero en el Tokyo Dome no recuerdo bien si...
No, Rey, pero en el Tokyo Dome.
Sí, Misterio Tokyo en el Dome, Tokyo, sí, Dome, claro. Según recuerdo, sí. Misterio sí estaba.
Sí, claro, en ese mano a mano en los noventas fue... una super luchota, si mal no recuerdo, fue en el Tokyo Dome, que es cuando se usaba con más regularidad.
Me acuerdo de muchas luchas de Misterio en Japón, si quieres ahorita lo checamos, pero la importancia de estos recintos, ¿no? O sea, de que literalmente hace poco lo comentábamos, así que, por ejemplo, también Bryan Danielson, no sé si ha luchado en el Tokyo Dome, pero por lo menos en lo que es Arena México, Madison y Korakuen Hall, sí lo ha hecho. Por ejemplo, de mexicanos, obviamente, Mil Máscaras, creo que fue el primero de todos que hizo eso. Y pero más reciente, Andrade, ¿no? Andrade, obviamente, siendo la sombra en la Arena México, lugar de sus grandes triunfos. Madison Square Garden ganando el campeonato de los Estados Unidos ante Rey Mysterio, y obviamente en giras con New Japan en el Korakuen Hall, incluso él se ha luchado en el Tokyo Dome en Wrestle Kingdom. Pero qué importancia...
Pero sí, de hecho, Bryan Danielson estuvo, ¿no? No tiene mucho que estuvo en el Tokyo Dome contra Okada.
Ah, tienes toda la razón, tienes toda la razón, incluso fue en Wrestle Kingdom, tienes toda la...
Ajá, sí,
tienes
sí,
toda
sí.
la razón. Pero, por ejemplo, en esta trinidad, como yo lo menciono, o como la quiero señalar, ¿qué importancia dentro de la historia de la lucha libre ponemos a la Arena México?
No, pues tiene mucha, se ha escrito mucha historia, y también han estado ahí grandes figuras a nivel mundial. Y bueno, vamos a hablar del pasado reciente. Los integrantes del Blackpool Combat Club, después de su lucha en homenaje a dos leyendas, o sea, no paraban en elogios y en el orgullo que les generó pisar el ring de la Arena México, o sea, con estas estrellas como Castagnoli, como Moxley, Matt Sydal y el mismo Bryan Danielson, para ellos, y lo expresaron, ¿no? Que fue un sueño pisar ese ring, y te das cuenta, creo que es válido también medirlo, ¿no? No so, digo, es el pasado reciente, pero en a lo largo de los años, pues es un lugar que no por nada, y a lo mejor lo agarramos a veces de mame o para cotorrear, que se dice que si no pisas el ring de la Arena de México no eres luchador. Y la verdad es esa, hay que estar un luchador para muchos. Es un objetivo o un sueño o una meta estar en ese cuadrilátero para poder consolidar sus trayectorias. Entonces, o sea, sí está, sin poner en orden, creo que ya poner un orden de 1, 2 o 3 ya sería demasiado quisquilloso, pero sí, en definitiva, está en esas grandes arenas donde se ha escrito mucha de la historia de la lucha libre.
No, demasiada historia, ¿no? Y se sigue escribiendo, que es lo más importante. Que, por ejemplo, el Madison también sigue siendo importante, ¿no? Pero prácticamente, si no estás en WWE, pues va a ser muy difícil que lo llegues a pisar luchísticamente hablando. Tuvimos el evento de Ring of Honor en New Japan, el Supercard en 2019, pero ahí fueron cuestiones administrativas, ¿no? De que ya no había contratos de exclusividad, y al ver como invadido su territorio WWE, pues te renuevo, ¿no? Incluso por eso, como ya lo hemos comentado muchas veces aquí, por eso AAA tuvo que prácticamente irse al teatro que está al lado, dentro del complejo del Madison, para poder realizar su función en Nueva York. Mira, la verdad que bueno que la arena siga funcionando. Digo, la última vez que fui me agradó ver todo. Se está viviendo una fiesta cada viernes, o por lo menos hay muy, muy buen ambiente, ya sean extranjeros, godines, aficionados de Hueso Colorado, no importa. Lo importante es de que estamos viendo grandes funciones. El producto estrella del Consejo Mundial sigue siendo los viernes espectaculares con muy buenas entradas, y esta cartelera que tenemos para este viernes es bastante interesante. Les repito nuevamente, desde el duelo de damas, que es Tessa Blanchard contra, bueno, Tessa, Zanelli y Scadi contra Dark Silueta, Stephanie Baker y la Catalina en duelo de amazonas en relevos increíbles. Luego el cuadrangular de cabelleras, Dulce Gardenia contra Virus, contra Kuma y contra Disturbio. En la semifinal, el comentado mano a mano entre Templario y Ángel de Oro. Y en la gran final, bueno, en el evento estelar tenemos la gran final por el Campeonato Universal 2024 del Consejo Mundial entre Titán, Máscara y Magnus, ¿no? Como lo comentaba Manu, un duelo de pronósticos reservados. Yo creo que la sorpresa podía ser Magnus, pero enfrente tiene grandes, grandes rivales. Pues una gran función que nos espera este viernes.
Vele poniendo, no seas cobarde.
¿Qué le ponemos?
Apostarle algo, órale.
¿Qué le ponemos? Yo me voy con Magnus, pero ¿qué vamos a poner?
Pues unas chelas la siguiente función, yo voy con Titán.
Titán, Dark Waco, ¿usted con quién?
Estoy indeciso entre Máscara Dorada y Titán.
Pues vas, Máscara Dorada, no seas cobarde tú también. ¿Sí?
Dale, va que va.
Sí, Máscara
Dorada. Firmado ante notario público.
Y más porque, voy a decirlo nada más así, pinche Magnus anda metiéndose donde no debe, fuera del ring. Que
¡ay!
A ver, cuenta, porque tu pecho no es bodega.
Ah, pero es cuestiones fuera del cuadrilátero, nada que ver, pero nada más por eso ahí lo traigo, mira.
¡Vámonos! Pues señores, qué ya barbaridad. Lo saben, esto es lo que nos espera para este viernes en la Arena México. Y ya lo saben, amigos, escuchas, para más información de la serie estable, tus eventos y sus luchadores, por visitar luchacentral.com. Dejamos la corona de tres, nos vamos a la casa de enfrente, señores. Triple Manía 32 Monterrey, primera parada. ¿Qué esperamos del primer episodio de Triple Manía 32? Cuyo plato fuerte es el evento estelar o el mano a mano entre Nick Nemeth y Alberto El Patrón, donde se jugarán el megacampeonato de lucha libre AAA. Manuel Extremo, ¿qué esperamos?
Esperamos pues una noche llena de sorpresas al más puro estilo Triple A. La lucha estelar, nadie me va a sacar de donde estoy. No me gusta que esté Alberto el Patrón del Río.
El mecanicismo.
Me parece que ese meroles. No, me parece que hay gente que puede llenar esa lucha con mucho talento. Ahí está el Hijo del Tirantes con su función de aniversario. Va a llevar a Elia Park, el Patrón, y Oz. Él sí lo metió en la estelar. Pero bueno, creo que va a ser una muy buena lucha. Ambos ya se conocen. Vamos a ver en qué estilo la llevan, si en el estilo rudo, el estilo técnico, el estilo americano, el estilo mexicano. Ya Nick Nemeth ya está en México. Va a estar en la Expo Lucha, que me parece muy atractiva la Expo Lucha que van a tener en Monterrey. Me parece muy interesante lo que va a pasar allá. Ojalá lo podamos vivir aquí, si es parte de las Triple Manías o es nada más como un evento organizado por la gente de Monterrey. Pero bueno, Triple Manía, siempre sucede que si la gente no le gusta, si la gente critica a Triple A, el día de Triple Manía están como muy pendientes de lo que sucede, aunque sea para criticar, ¿no? Pero bueno, siempre genera expectación, siempre genera morbo de saber qué es lo que va a pasar, quiénes son los luchadores sorpresas, y pues ya estamos prácticamente a un par de días para poderla disfrutar. La gente de Monterrey trae buen ambiente, va gente de muchos estados cercanos. Entonces creo que va a ser un muy buen evento. Vamos a ver cómo le deja la vara a Tijuana y obviamente a la Ciudad de México, pero creo que vamos a ver cosas muy interesantes que de ahí pueden derivar en las dos siguientes Triple Manías.
A mí lo único que me preocupa es de que ya teníamos una cartelera, y lo hablábamos tú y yo la semana pasada. ¿Con qué calzador o cómo vas a meter a Jeff Jarrett? Y a mí me preocupa de que sea en el evento estelar. Digo, para mí no es un mal evento. Tal vez si me das a escoger, y es de que el megacampeonato, ya lo hablamos tú y yo, tenemos mucho donde escoger. Oz, Murder, hay de dónde. Pero ok, tenemos al Patrón, tenemos a Nick, ¿no? Que Nick viene... si no es campeón global de New Japan, si no me equivoco, que también ahí levantó mucha polémica de que ¿cómo es campeón de New Japan y va a estar en Triple A? Sí, si el consejo es el que trabaja con New Japan. Ahora sí, Nemeth se arregló con New Japan y puede trabajar de esta manera, ¿no? También, no vamos
y que a... recién estuvo disputando el campeonato de TNA en Rebellion contra Moose.
Contra Moose, exacto.
Una lucha, pues, medianita. Se le notó mucha expectativa, pero no terminó siendo. Y es que Moose, de verdad, no mames. No. Bueno, esperemos que.
Yo creo que a Moose lo tienen ahí por. Bueno, le dan estas oportunidades por no sé si fidelidad, mi amigo. Porque es que yo no le encuentro otra razón. Todos se van y se
quedan. Ahorita ya viene respaldado ahí con con esta facción, pero bueno. En cuanto a Triple Manía, pues. Nemeth y Alberto pues ya se conocen. Nemeth viene renovado y a mí sí me va a agradar verlo. Él incluso está haciendo lo que muchos no, ¿eh? Él sí anda promocionando la Triple Manía, él sí anda promocionando su lucha, él sí le está dando la importancia al evento, él sí le está, porque le han dicho, güey, es el megacampeonato, entonces también la importancia que le dan por fuera y que no le dan tanto dentro del círculo de AAA. Desafortunadamente, no sé, tengo esa sospecha de que el cinturón va a caer en las manos del potosino, pero bueno, ojalá que sea una buena lucha.
Vea, mientras sea un mano a mano derecho, creo que no habrá ningún problema, porque digo,
por favor, también sin intervenciones.
Nos quiere entrar al hindú, nos quiere Parker Burdeos ya lo tenemos programado. Pero es lo que te digo, o sea, ¿cómo vas a meter a estos personajes? Luego también tenemos del lado de los compañeros sorpresa del Negro Casas y de Wagner, ¿no? Ya habíamos dicho de Wagner, se comenta Simón Blanco y Galeno, ¿no? También se mencionaba mucho o se comentó que podría ser el hijo de Dr. Wagner Jr., pero él está ocupado en Noah, ahí dejémoslo, lo está haciendo espectacular. En estos días va a tener una defensa, ahorita se los comento bien. Del lado negro, Casas, pues uno que ya está cantado es Puma King. Y uno que se lo creo que he comentado contigo, Joaco, y también lo comenté con Manu, que decían Tiger King, ¿no? Así como King fregado sería este personaje. Ya es que se mencionaba, incluso Dani fue de las que decía, ¿no? Pues Felino Junior.
Si
pues,
alguien de la dinastía Casas.
De las Casas, así como que pues, también en este caso podemos incluso hasta meter a Heavy Metal, ¿no? Yo creo que también puede ser. Yo creo que puede ser algo interesante del duelo de los Casas contra el legado Wagner. Despedida de Vampiro, ¿no? Que será acompañado por el Mesías y Pagano ante la secta cibernética, dígase, el Cyber Dark Oz y Dark Cuervo. Que por cierto, ¿vieron lo de Venga la Alegría la semana pasada?
Pues, ¿sí? Dios, ¿no? ¿Dónde está la pinche secuencia? ¿Dónde está la congruencia? No entiendo más nada.
No, porque dices, bueno, por lo menos estaba Cuervo, entró ahí de huelemoles, por así decirlo. Pero, y aparte, mira, no se me hace mala idea de Dave the Clown contra Vampiro, no se me hace mala idea, pero como tú lo mencionas, ¿dónde hay una secuencia? Y pues aparte, sí, es que lo haces fuera de tu... O sea, como que todo lo quieres hacer fuera de... del encordado. ¿No? ¿Dónde
pero,
quedó?
Pero ¿por qué tiene que haber secuencia? No puede comenzar una con esto. O pero sea, viene una que... triple manía, vienen otras dos. O sea, no necesariamente tiene que haber una, puede comenzar de acá.
Ah, venga, pero ¿por qué comienzas una historia si todavía no terminas o no desarrollas una?
Y una cosa, algo que nos enseñó las triple manías pasadas es de que lo que pasaba en una valía madres para la otra. El legado, ¿cómo es el legado lagunero? ¿Cómo se llamaba?
El legado lagunero con Andrade.
¿Dónde
y Wagner
quedó, güey?
Que ahí bueno, sí, ahí
tienes
sí,
a Wagner, que directa, y ahí si no te arreglas está con él, se va y Andrade, que es otra diva. Pues obviamente ahí bueno, sabes a lo que le tiras.
Ahí te voy a decir.
Te la compro porque, esa. Te la compro,
ahí te voy a decir, porque, y es de propia voz de Wagner, y ahí está la entrevista en mi canal de Contacto Informativo.
Vayan a verla.
Que el mismo Wagner. Se le cuestionó justamente eso de qué pasó con el legado lagunero. Dio a entender el señor, pero digo, creo que no hay que ser no hay que ser un genio para darse cuenta de las declaraciones. Fue pues a final de cuentas, pues nosotros estábamos dispuestos a trabajar juntos. Dice, a la empresa ya no le interesó contactarnos juntos, pues es por eso que ya no se pudo ver el concepto, que se desarrollara el concepto del legado lagunero, pero que ellos estaban ya muy puestos y supuestamente trabajando en equipo para incorporar a más elementos, pero ya ahí ya fue cuestión de la empresa. Entonces ahí es donde volvemos al tema de no hay congruencia en
y nunca va a decir, no, es que yo me puse mis moños.
No, pero digo, tampoco, también hubiera dicho, no, pues simplemente ya no se dieron. Mira, la declaración políticamente correcta hubiese sido, no, pues simplemente ya no hubo oportunidad de volver a juntarnos. Y ya, pero acá se mencionó directamente a AAA. Ya sabes que muchos hablan de una empresa, no solo de AAA, hablan de una empresa cuando no llegan, como dices, a un buen arreglo y hablan, entre comillas, fuerte. Y después están ahí. Y es el caso de Wagner. Va a estar a este fin de semana.
No, porque por ejemplo, aquí tenemos, ya salió la cartelera para el Juan de la Barrera el 11 de mayo. Y la estelar es Alberto la y madre. Vampiro contra Wagner y Cibernético. ¿No?
Está buena, pero ya quita el Vampiro. Ya, gracias, Vampiro. Adiós, nunca bien, fuiste buen luchador y como personaje.
Justo mi estimado.
Va a entrar como campeón el otro cabrón. Vale, madre.
Justo es lo que está. Justo es eso. Ok. Que Alberto llegue como campeón al Juan de la Barrera. Órale, va. Wagner, garantía para mucho. Cibernético también. Vampiro es de.
La nostalgia.
La nostalgia. Festejado. Pero si ya la tienes la bronca con Dave, pues ponlo en mano a mano.
Exacto.
Ah, ya, mucho pinche ruido para el Vampiro, ya.
La claro, verdad, pues
como persona deja mucho que decir, como luchador que siempre fue malo.
Y nadie está diciendo lo contrario, hasta él mismo lo ha reconocido, que él nunca fue...
Entonces, ¿para qué tanta pinche fiesta? ¿Tienes al Mesías?
Pues porque fue un fenómeno de popularidad.
Mesías contra Wagner.
Por la popularidad, ahorita ya triple A...
¿Cómo no te escuché eso?
Nombres, Cibernético, también popularidad. Pagano también es un, hoy en día es un fenómeno de popularidad. El Vampiro lo fue, y aunque te pese o les pese a muchos, es un tipo que todavía se escucha su tema de entrada y se va caminando rumbo al ring y sigue volviendo loca a la gente. No nos pongamos así de que ya está viejo, no, ok, no puede luchar, nunca
bueno,
se puede
luchar. Bueno, mira, la verdad, entonces, tiene razón, pero el tipo ahorita es negocio.
Sí, y es lo que más le urge ahorita a Triple A.
No, tener y la verdad es que está generando lana. Uh-huh. Sí, ya. tiene razón.
Solo por eso, y aparte, es prueba de ello, es donde se ha presentado Triple A, tanto televisión como house shows, han tenido buenas entradas. Por lo menos la televisión han sido llenos totales. Yo creo que si se espera un lleno para el Juan de la Barrera, les fue muy bien las dos veces que se han presentado este año. Imagínate, en menos de 5 meses ya te vas a presentar 3 veces, es algo
inusual. Es exactamente, ya lo acabamos de decir, es el negocio, porque han llenado. ¿En qué otro recinto del área metropolitana, aparte de Naucalpan, que fue con ayuda de otra promotora y con un aforo menor? Pues en ningún otro lado, o en otro lado, se ve difícil que Triple A tenga una entrada como el Juan de la Barrera.
Pues mira, lo más
de
importante...
De la zona metropolitana.
Pues ya, dime, ¿dónde? Ahora es que se vayan allá al Centro Cívico, sí, de Ecatepec, que también creo que les fue bien.
En Ecatepec también les fue bien.
No, pero están llenando donde se presentan, ¿eh? Donde se presenta Triple A, están llenando.
Y eso es muy bueno. Y eso, mira, eso es bueno, y por lo menos a mí me alegra saber que donde están presentando llena. ¿Por qué pasa esto? Porque a la gente le está gustando el producto que tú le estás presentando. Y además, una cosa, si es una gira del adiós, pues bueno, está chido, Vampiro es la última. Nada más que no nos apliquen un tipo Fabulosos Cadillac, que es de que último concierto del México y luego cada 15 días te estás presentando, pues como que no. Nada, es así de que... Porque aquí ahora sí es de la última lucha del Vampiro en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Dices, ah, ok, así de la última vez que se presenta ahí como luchador. Porque ya ves que luego, regresas, pero como directivo. Bueno, pues eso ya es muy diferente. Que por cierto, tú que no estuviste la semana pasada, mi querido Dar Juaco, andabas ahí gozando la prima vacacional que te da Lucha Central por toda tu entrega. El rumor, run, que salió por nuestros compañeros de La Tijera, de Latin Lover como directivo o director creativo de AAA. ¿Cómo recibes esta noticia y cómo crees que se llevaría a cabo? En caso, porque no hay nada oficial, sigue en... una declaración que le dio a nuestros compañeros de La Tijera.
Ajá, y que habló de ello en su último episodio de su podcast.
El podcast con Mesías, ¿no?
Mesías,
no lo he escuchado. No he tenido la oportunidad de escucharlo.
Donde solamente igual dice, he tenido reuniones con Dorian y todavía no hay nada concreto. Esto lo dijo...
Insisto, aunque con los amigos de La Tijera mencionó de que iniciaría funciones en Triple Manía.
En Triple Manía. Y al Mesías le dijo otra cosa. Solamente sí reconoció que ha habido ese acercamiento con AAA, pero que no había nada concreto. Pues imaginemos que sí se va a hacer. Personalmente me agradaría, creo que Latin Lover sí es alguien que podría aportar a la parte creativa y aparte también de crear un espectáculo. El tipo pues, también ya ha desarrollado también parte de su vida, de su trayectoria fuera de los encordados al espectáculo. Entonces creo que sí podría aportarle algo interesante a Lucha Libre AAA, siempre y cuando no se crucen ahí otras opiniones que lo dejen sí aportar y que se puedan desarrollar ideas que creo que podría tener para levantar el producto de AAA. Pero pues es solamente esa expectativa. A mí sí me generé una buena expectativa, sí lo veo de manera positiva, pero pues habría que checarlo a partir de este fin de semana.
No, porque ya sabes que en redes sociales empiezan y... ¡Ah, la traición a Conan, que ya lo corrieron, que no ha pasado nada y ya hicimos tormentas en vasos con agua! No, así como que si se incorpora al equipo creativo, creo que puede aportar, ¿no? Lo mencionaba el programa pasado, es un elemento de casa, conoce el producto original de AAA, y el producto original de AAA es lo que quiere ver la gente. Por eso esta gira retro orígenes está funcionando, ¿no? Y por ejemplo, Vampiro siendo como que uno de los estelares de este proyecto, pues está funcionando, la gente sí lo quiere ver. Sobre todo las damas, ¿no? Que crecieron, ahora sí que era la revista Eres, ¿no? La que era la donde salía luego el vampiro así dando estos saltos de revistas luchísticas a revistas ya de adolescentes, y pues también saliendo en varios proyectos fuera de la lucha libre. Eso no me atrevo. Lo de Dave sí me agrada, fíjate que hace, digo, no, que también es, ay, ¿cómo llegaron aquí? Pues, bueno, obviamente está preparado, creo que estuvo bien, porque hasta su manotazo se llevó el Sergio Sepúlveda, así como, ay, yo mejor me abro a la fregada. Y por ejemplo, cómo lo empezó a manejar Dave, es de que voy a ser el cazador de vampiros, puede salir algo muy bueno. Como dice Manu, tenemos todavía dos triple manías faltantes, ¿no? Yo creo que el plato fuerte...
No va a pasar nada con eso, y de mí te acuerdas.
La semana pasada hablábamos que necesitábamos que AAA o que AAA estaba mayor identidad con sus estrellas, ¿no? Hablábamos de un Mordor, sí. Hablábamos de un Psycho. ¿Y por qué no que ahora sea Dave, ¿no? El que esté como protagonizando, no es o dándole la vuelta para que Mesías ya se vaya con los antes, estrellas?
Antes de la pandemia.
Con la parca.
Con Chuy. Tenía un pique bastante interesante con Chuy, y lo decía el propio Deco una vez que lo entrevisté. O sea, si quieres ser un grande, tienes que tirarle a los grandes, güey. O sea, irte contra los grandes. ¿Y qué mayor grande dentro de AAA en ese momento que la parca?
Por supuesto.
No, era una muy buena idea, pero pues
desafortunadamente
pasaron infinidad
no,
de cosas.
No se concretó por el deceso de la parca, pero entre ahí también.
La pandemia y luego
sí,
lo
pandemia y luego. Y entonces ahí también me pregunto. Si ya estabas decidido como empresa a darle ese push, como se dice, a Dave, ¿por qué no continuar con el proyecto? Entiendo que todo cambió por la pandemia y también por el deceso de la parca, pero ¿por qué no mantener esa idea y ponerle a quien sea, ponerle pues, a Pagano, a
no, no creo Mordor, que quien sea, Paco. Y te voy a decir por qué, porque ve qué pasó con Aerostar contra Monster. Nada, no pasó nada con ninguno de los dos.
Uno desapareció prácticamente, lo borraron. Creo que su última presentación de Monster fue en 2022, así, para televisión.
Sí, no, ahora sí que hicieron una lucha donde al final ya no pasó nada, nada más le dieron
pero también el problema...
publicidad, pero se acabó.
Pero el problema es que también sí se tenía que concretar eso, porque también lo tienes de meses, y no llega a ningún lado. Y lo
sí, peor de todo. Si no calienta.
Lo ejecutas, no se ejecuta de la mejor manera, y después es como los pececillos de Nemo. ¿Ahora qué? No, ¿qué pasó? Como tú mencionas, ¿qué pasó con Aerostar? ¿Qué pasó con Monster? Pues nada relevante.
No, y es que la verdad te voy a decir una cosa. Tú como empresa podrás decidir, sabes que quiero enfrentar a Dark Cuaco contra Manuel Extremo, y si no calienta, pues tienes que cambiar de planes. Y yo creo que hubiera sido una lucha épica Villano III Jr. contra Octagón Jr.
Ah, claro.
Bueno, creo que los dos sí. También en el momento de sus carreras creo que les haría mucho daño perder su máscara que Argenis contra Místesis, porque ni siquiera fue atractiva para la gente la rivalidad de el Místesis contra Argenis por el tema familiar de Argenis. Creo que ni siquiera fue interesante. Entonces también ese tipo de cuestiones hacen que a veces tengas que cambiar de planes, tengas que decir, ¿sabes qué? Mejor me voy por acá, mejor me voy por allá. Yo lo único que les puedo decir es que viene el hijo de Abismo, viene el hijo de la parca, entonces va a haber muchos que quieran estar encima de ellos acosándolos. Y bueno, Vampiro ojalá ya se retire para que podamos ver a Mesías okay. Mejor en lugar de Pagano. No, es que tienes el regreso de Mesías y puedes revivir viejas glorias. La mejor triple manía, la mejor lucha fue Eli Wagner. Que ojo, ya ninguno de los dos tienen la edad que tenían hace, ¿qué fue? 14, 15 años. O sea, 15
años, ahí voy a son 15, ¿no?
15 años de esa lucha, cabrón.
Y mira, wow. ¿Qué tan chingona fue que la seguimos recordando como si fuese ayer? No, porque cuántas luchas hemos tenido en los últimos años de Triple Manía y no nos acordamos. Tenemos que meternos a los archivos para ver. ¡Ah, sí, es cierto!
Esa Triple Manía siempre va a ser recordada y lo he dicho y lo desde hace mucho. ¿Por qué? Porque ha sido de la última que recuerdo que ha sido puro talento, con excepción de Wagner. Y tal vez, no, sí creo que con excepción de Wagner nada más, que ha sido puro elenco neto de Triple A.
Bueno, no, porque también estuvo Sean Waltman.
No, pero ahí en ese tiempo sí estaba, pero ya tenía, era la D-Mex, era X-Pac.
Romero, sí, era parte del roster.
Era
sí,
oficial.
Ajá, es a lo que me refiero.
Está firmado, oigan, tal cual.
Pero si se fijan, todas las luchas de ese evento tenían una rivalidad, tenían una secuencia y una historia.
Exacto.
Todas. La del ejército Triple A, que era lo que la gente amaba en ese tiempo y creo que fue... de lo mejor que sucedió en la era de Joaquín Roldán. Después vino para abajo un poco, pero ese fue como que el punto más alto de esa nueva etapa, que fue la del ejército, la de Wagner, la de D-Mex contra Zorro y creo que era...
Zorro y la secta. Era
y la secta.
Escoria y Escoria y Cuervo, creo.
Bueno. Ajá, exactamente.
Marco Corleone, o sea, y Latin Lover contra la 187.
Güey, la 187, cabrón.
Era una,
o sea, todas y cada una de las luchas tenían una historia y creo que esa fue una época de oro para AAA. Fue un renacer y fue de la mano de Conan. Yo no sé ahora en qué momento decidieron apostarle por tanto talento extranjero, que se olvidaron de la identidad que necesita la empresa, y lo dijimos la semana pasada.
Sí, exacto, mano. ¿Qué necesita actualmente AAA para volver a tener esa identidad de esa Triple Manía? Si no me equivoco, ¿cuál fue la 17, no? ¿Fue 17?
Uh-huh. 17.
¿Qué le falta? Porque, mira, esa fue en 2009. Y la recordamos tal cual, desde la primera lucha con los Psychos hasta el ejército Triple A, ¿no? Que ya luego hasta terminó en demanda ese desmadre. Pero ¿qué necesitamos? Porque, mira, ponemos la cartelera, tenemos 6 luchas. De esas 6 luchas, ¿cuáles realmente tienen un trasfondo, que estén construidas? Porque es Negro Casas contra Wagner. Vamos, porque llegó a la conferencia. Pero que me digas, ah, no, sí, es que nos pasó esto. O agarrar algo del pasado. No, no, no hay. Digo, no se me hace mala idea Casas contra Legado Wagner. No es mala idea. Pero ¿cómo lo vuelves atractivo? Por ejemplo, el equipo México contra el equipo Estados Unidos puede ser bien, pero también ¿por qué seguir usando la fórmula gastada de vamos a defender nuestra soberanía, nuestra lucha libre? ¿Y qué van a hacer? Ya, mira, ¿cuánto que salen aventando tortillas? ¿Cuánto?
Pero a la gente le gusta y la gente los va a agarrar y les va a mentar la madre al final. Es parte de un espectáculo que ya sabemos, o sea, es que Jarrett va a salir gritando ¡basura! Y la gente le va a mentar la madre y la va a calentar, güey.
Porque mira, yo creo que en AAA, Sam Adonis puede ser un muy buen rudo. Future Marshall ya nos demostró su calidad, incluso le dio, más bien reivindicó el campeonato latinoamericano, los puso más que varios. Con Parque Burdeos no espero nada, pero puede dar una sorpresa, porque ahora sí ya no tiene nada que, pues no tiene nada que demostrar, o sea, ya no estás en WWE, ya no eres parte de AEW, te puedes quitar ese mote de que el nuevo Brock Lesnar o el futuro Brock Lesnar y crear tu propia historia, y creo que estás en un lugar adecuado, siempre y cuando se te maneje de una buena manera. Te digo, no se me hace una mala cartera. De las chicas puede salir algo interesante. Lo que nos comentaba Joaco, esta Reina Dorada, que así de, hay que, pues, si quieren la máscara, nos vamos por las máscaras. Hay que buscarle esos duelos interesantes. Por ejemplo, obviamente necesitamos que Flammer en una Triple Manía exponga el título, porque incluso tiene 2. Hay que buscar que se expongan esos títulos, porque si no son nada más indumentaria.
Ay, pues es que, híjole, ese lo que hemos dicho creo desde hace por lo menos año y medio, No espero nada. Ojalá me sorprendan.
Que sea. Creo que eso puede ser bueno, Joaco, así de que no tengamos expectativas y que salga y dices, wow, Triple A, y claro que lo tiene. Tiene talento, tiene lo necesario para hacer un buen espectáculo. Pero lo principal, y sobre todo esto va para nuestros amigos de Monterrey, que sea una fiesta. Porque Triple Manía tiene que ser una fiesta. Tal vez no fue la mejor Triple Manía, pero yo me acuerdo mucho en la Triple Manía 25 el ambiente que se vivió en la Arena Ciudad de México. ¿No? La rivalidad, así, la afición de Wagner, las de Psycho, todas así, haciendo un muy buen evento, es una, un ¿cómo se llama? Más bien, un ambiente espectacular. Y también me acuerdo mucho que sucedió cuando vinieron los John Box y Kenny Omega, bueno, de Elite. Fue la 27, si no me equivoco, también fue muy bueno, porque también empezabas a ver a la afición de AEW que estaba surgiendo en México, y es lo que yo quiero ver tanto en Monterrey como en Tijuana, y sobre todo en agosto, si no me equivoco, en Ciudad de México. No creo que tenemos potencial, tal vez en el papel no pinta tan extraordinario, pero creo que puede ser bueno. Yo le tengo fe a las chicas, a la del equipo mexicano, y por favor, sabemos que no es tan espectacular, va a salir algo así que digas wow, pero en la Copa Triple Manía, en la Copa Bardal, por lo menos que se regrese la bonita tradición de que al ganador le metan su madriza, porque por eso nos recordamos de sí, Iguana quedando la campanada, pues nos lo madrearon. Pagano, pues fue que, si no me equivoco, cuando llegaron los
Dinamita. No, fue cuando Elia Park, que fue, ya saben, desmadraron bien feo ese trofeo, que evidenciaron la calidad de ese trofeo.
No fue con Iguana, ¿no? Que fueron los Dinamita los que lo agarraron, ¿o cuándo? Uh-huh. Te digo, exactamente, tienes un momento Triple Manía, por así decirlo. Y pues bueno, esperemos que sea un muy buen evento. Y también recordarles que lo podremos ver a través de la señal de Fight. Ahí va a estar completo a las 7 de la noche, ¿no? Iniciaría mi estimado Joaquín Valencia.
Así es.
Y a través de Max, antes conocido aquí en Latinoamérica como HBO Max, lo podemos ver a partir de las 8:45. Y si no me equivoco, también a través de la señal de Space. Ahora sí, en
todos lados.
En Multimedios y TV Azteca, no sé si lo vayan a tener.
Hasta el domingo.
Multimedios hasta el domingo.
En los dos, en A más y
Multimedios. Nada más, ni siquiera para el 7.
No, es A más, porque acuérdate que ya desde hace rato ya.
Sí, pero digo, una cosa es lo semanal y otra cosa es así, pues ya una Triple Manía.
Sí, Triple Manía va en A más, Canal 6 y Claro Sports el día domingo.
Perfecto, y ahora sí, no hay excusa para perdernos Triple Manía 32 Monterrey, la primera parada, el primer episodio de la Triple Manía 2024.
Si me permites el comentario,
échele.
Creo que a Triple A también le hace falta, tiene muchas plataformas donde se puede ver, pero en tiempo real yo regresaré a los tiempos de Twitch, porque era también una etapa en la empresa en la que se sabía exactamente lo que estaba sucediendo en tiempo real, que por ahí es donde nos perdemos un poquito de lo que sucede, porque lo sabemos por redes, y cuando ya lo vemos por ahí, y dónde fue, dónde, qué pasó, bla, bla, bla. Entonces creo que la época de Twitch también fue muy buena. Digo, Fight no es muy caro. ¿Cuánto cuesta Fight?
Por ejemplo, creo que el paquete, a ver, rápido, si me das un segundo, tienen un paquete de las Triple Manías. Está, bueno, harías que Joaco tiene precio preferencial, ya es cosa más accionista de esta empresa. Dame un segundito, ahorita te digo. Triple Manía. En el paquete está en $59.99. Rápidamente te hago la
conversión al tiempo, conversión, al tipo de cambio en este momento. Cambio,
exactamente, dame un segundito, ya que esta hermosa app no abre. Aquí tenemos que 54.99, en este momento serían $945 al tipo de cambio del día del momento que estamos haciendo o grabando este podcast. ¿Qué digo? Son tres pay-per-view, ¿no?
Son 300 pesos por pay-per-view.
No se me hace mala idea. Pero también una cosa, mi estimado, que fue el problema que hablábamos el año pasado, cuando nos acompañaba Dani, de que, ok, las estelares, que es lo más importante, son las que van por todos lados. Que digo, no está mal. Pero te ponen el relleno en las... Así te ponen, de aquí somos 6 luchas. Que te pasen... bueno, va completo por Fight Thriller. Pero que las primeras luchas sean así como... como lo han sido las veces anteriores. Y ya por Azteca, por Multimedios, por Space, por Max, por Claro, por donde tú quieras de... Y mandes que está AAA, ya tienes las estelares. Así también me tienes que dar un producto de calidad de principio a fin. Como son... Los eventos, bueno, no todos los de AEW son así de principio a fin, son buenos, pero por ejemplo, la WrestleMania tienes que empezar con algo fuerte. ¿Por qué? Pues porque es los que están en el estadio, los que compraron el pay-per-view, todo eso. Tienes que darme un producto de calidad de principio a fin. Creo que tienen con qué, pueden sacarle jugo a las piedras. La bronca es... ¿Cómo lo vas a hacer? La ejecución va a ser lo más importante. AAA está recuperando su identidad en, por lo menos desde que inició esta gira Orígenes en el Juan de la Barra, que fue muy buen recibida. Pero es exactamente, motívame para que yo compre esto. Juaco, ¿tú a cuánto te lo van a dejar? Yo creo que a ti te lo dejan como en 50 pesos, porque aquí te dan todo preferencial en Fight.
No, de hecho, las tres triple manías me aparecen en precio de 289. Bien. Las tres.
20 pesitos menos, 25 pesitos menos, muy buenos. Una caguama, un latón.
Un latón. Uh-huh. Sí, pues está, sí. Está bien, no sé cómo aparezca normal. Insisto, no es cosa mía. También los tres pay-per-views de AEW de Dynasty... Double or Nothing y Forbidden Door por... Ay, ¿cuánto te dije, güey? 264.
No, está perfecto. Mira, pues la verdad, no hay... Bueno, por lo menos de mi parte no hay muchas expectativas, pero esperemos que haya sorpresas y que les tengamos buenas noticias la próxima semana.
Y que eso tenga repercusión para el show del Juan de la Barrera del 11 de mayo.
No Ojalá. Solamente para el 11 de mayo, sino para Tijuana, mi estimado. Porque digo,
primero el 11 de mayo, después porque...
Íbamos por partes, ¿verdad?
Sí, por favor.
Tijuana, te digo ahorita. Tijuana, la siguiente parada es 15 de junio. Un mes y medio después. Bien,
porque ¿qué te gusta que igual entre el Juan de la Barrera y Triple Manía Tijuana, que metan tal vez uno o dos shows?
Yo creo que habrá dos shows más. Yo creo que habrá dos shows más para televisión previo a Tijuana. Pues ya lo saben, amigos, este fin de semana, Triple Manía 32 Monterrey, iniciando a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, que serían, yo creo, si no me equivoco, las 9 de la noche, tiempo del este en Estados Unidos, y tiempo del centro en Estados Unidos, una hora más, es decir, a las 8. Así que, pues, escojan por dónde verlo. Si van al estadio de béisbol Monterrey, pues ahí nos etiquetan, ahí nos hacen llegar sus reacciones, porque queremos ver cómo se la pasa a la gente, porque lo más importante, queremos que Triple Manía sea una fiesta. Pero, en fin, amigos, ya lo saben, para más información de la Caravana Estelar, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchastral.com y este sábado no se pierdan la cobertura de Triple Manía 32 a través de nuestras redes sociales. Mi estimado Joaquín Valencia, tenemos campeón mexicano, campeón mexicano en los Estados Unidos, Laredo Kid,
por fin,
si no me equivoco, Digital Media. De TNA tras vencer a Crazy Steve, que lucha que se llevó a cabo en el pre-show.
Por fin, porque tanto habíamos hablado el año pasado, sobre todo, de que Laredo va por el campeonato de la División X, de que Laredo va por esta oportunidad, de que puede ser retador número uno al campeonato mundial. Y nomás no se le daba, no se le daba, no se le daba. Y para sorpresa, en el evento de Rebellion, bueno, enhorabuena para Laredo Kid, y porque también ya traía un pique ahí de varias semanas con Crazy Steve. Los rivales que le han puesto a Laredo Kid en TNA y en otras promotoras de Estados Unidos han sido en su mayoría buenos combates. Y ojalá que tenga un prolongado reinado y que vengan, pues, cosas mejores para él fuera de México.
La verdad que sí creo que este sea un paso importante. Obviamente el siguiente paso tendría que ser, creo yo, el campeonato de la División X, donde también ha tenido sus oportunidades, pero pues no se han
Es que no han
concretado.
sido tanto en mano a mano, que yo recuerde,
Sí,
no han
lo
sido en
ponen
mano a mano, han sido de triple amenaza, de cuatro,
de
o
lucha
esta
X, si
lucha
no
de
me
la
equivoco,
lucha
¿no?
X, exacto. Sí, pero mano a mano no recuerdo.
Oye, pero lo que comentábamos al principio de que sí será una apuesta interesante, porque fuera de coto, yo pensé que Nick Nemeth sí se llevaría el campeonato, porque venía pisando fuerte y luego siendo campeón en New Japan, yo creo que sí era interesante tenerlo como doble campeón, sobre todo pues una carta importante para Triple A, ¿no? De que, wey, traemos a un campeón internacional, pero no entiendo por qué le apuesta tanto TNA a Moose. Porque la verdad no tiene, para mí es un luchador muy limitado en todo ámbito. El
Torpe, de
micrófono.
hecho, esa lucha contra Nemeth muy accidentada,
¿Sí?
y me atrevo a decir que no de parte de Nemeth. Nemeth, entrando a su dinámica de querer entregar una buena lucha, y nomás al otro cabrón no se le ve nada. Los errores notorios fueron, para mi gusto, más del todavía campeón, que respondió a la pregunta, y es lo que platicábamos antes de entrar a grabar, que es porque ahorita ya está respaldado por The System, esta nueva facción. No le hay otra explicación. Ahí con Eddie Edwards, que ha sido también la cara de TNA. Entonces, no, no, la verdad es que no, 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 no más, no más, no, 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 no lo sé.
Luego
Pero bueno.
también la que me sorprendió y fue interesante, la de Josh Alexander y este Hammerstone, último hombre en pie. Muy,
Paz.
muy bien ejecutada. Josh Alexander es un fuera de serie. También el
Aunque
Mustafa
también le
Ali.
digo, después de que tanta madriza que aguantó, digo, es un güey con mucha resistencia, pero como que el final fue de, no mames, güey, casi casi te matan, güey, y tú con algo en apariencia no tan grave ganas la lucha. Estuvo mejor la de Eric Young, lucha hardcore, casi casi estuvo mucho mejor. Y ahí sí casi se destrozan.
No, luego lo que te comentaba, ¿no? Mustafa Ali, que nos está demostrando que fue mal aprovechado en WWE.
Así es, muy bueno. Y lo que fue un auténtico aquelarre al estilo Triple A fue la lucha por el título femenil. Qué manera de desmadrar una lucha. Y bueno, pues nada más ahí con el regreso de Sami Callihan. Pero pues opacaron a Jordynne y a Steph.
Sí,
Las opacaron totalmente.
es como que era un duelo que pintaba interesante y terminó siendo un relleno desgraciadamente, que también ya lo hemos hablado aquí muchas veces, Jordynne puede ser muy bien aprovechada incluso por Triple A, ¿no? Ya lo hemos dicho, un Dallas. Ahí tenemos poder contra poder. Pero es lo que tuvimos este fin de semana en Rebellion, si no me equivoco, es la edición número 6, ¿no? De este. Sí, la número 6 bajo
Como
este.
pay-per-view, sí, porque antes lo manejaban luego como especial.
Sí, era incluso un programa especial, ¿no? Se me hace entre semanal de Impact, así. Pero bueno, así que también, ya les gustó esa fórmula de 11 pinches luchas, porque a ver, yo no entiendo, ¿para qué metes pre-show? O sea, pues ya mételo completo, así de. Me acuerdo que antes WWE tenía esa fórmula de una lucha, ¿no? Incluso la ponían a través de YouTube, ¿no? Ese va a ser para calentar y que pues ahora sí te vengas para acá. Que a veces también era el relleno, es de que, pues bueno, vamos a meterlo así de calientalona, no hay problema. Pero también muy, muy largo este evento como los de All Elite. Y hablando de All Elite, mi estimado, tuvimos la primera edición de Dynasty, que también 12 pinches luchas, mi estimado, 3 en
pre-show. Y que apenas llevo 3, así que...
Pero mira, vámonos a lo importante. Vámonos a lo importante. Manuel Extremo, Will Ospreay contra Bryan Danielson, mano a mano. Esta lucha que vimos el pasado domingo, que duró 32 minutos con 40 segundos, ¿es la candidata hasta el momento a la lucha del año?
Sí, claro. Sí, sí. Desde luego que sí es candidata. ¡Qué pedazo de lucha! Yo la estaba viendo con un amigo luchador. Estamos ahí en el Comedor Lucerna, por cierto, vayan. Y la verdad es que estábamos sorprendidos por el desarrollo de la lucha. En algún momento le decía, cuando iban como 10, 15 minutos, le digo, mira, ahí va, yo creo que ahí se acaba. Y de repente, ay, no, mira, ah, no, sí, ahora sí, ahí se acaba. Y ahí se acaba. Y fue un ir y venir de castigos bastante fuertes. Creo que ambos sacaron lo mejor de su repertorio. Fue una muy, muy buena lucha. No esperarías menos de dos tipos como Daniel Bryan, como Bryan Danielson, como Will Ospreay. Y la verdad es que volvieron loca a la arena. Movimiento que hacían, la gente se volvía loca, se levantaban. No, increíble, increíble, increíble. La verdad es que para mí es una de las mejores luchas, y curiosamente en el año, de lo que hemos estado hablando, por lo que significa, las dos mejores luchas han sido de Daniel Bryan, o Bryan Danielson, como le quieras decir. Teddy Jack, vamos a decir Teddy Jack,
porque
para los cuates
de... No, me confundo y no quiero que después digan, es un pendejo. No, mejor Teddy Jack. A mí, mi Rudo Rivera me dijo que era Teddy Jack.
¿Y quiénes somos para contradecirlo?
Hombre,
estimado, claro. Como lo comentábamos ese mismo día, lleva dos luchas del año, o por lo menos candidatas. Porque lo que vimos con Blue
Panther. Tres, la de Wrestle Kingdom con Okada también fue.
Tienes toda la razón, sí. Y aparte.
Una por mes.
Desde que regresó a la lucha, ha dado muy buenos combates este Bryan. ¿Te acuerdas?
Parece que el cabrón nunca estuvo
lesionado. ¿Te acuerdas ese mano a mano que fue en un Dynamite semanal contra Minoru Suzuki? Que ya después nos salieron a decir,
lo despreciaron.
Ay, eso es una rutina de gimnasio.
Mi prima, no, si sabía tanto también el vals, comentarios pendejos eran.
No, así de, y aparte lo curioso, que esa misma semana habíamos tenido un Blue Panther contra Negro Casas en la Arena México, que perdón, con todo el respeto a tanto al Negro como al Maestro Lagunero, eso sí parecía una rutina de gimnasio. Pero todo, ahí sí era de que duelo de maestros, no, la esencia de la lucha libre.
Ah, pero mira, ahorita vieron ya a Bryan Danielson en la Arena México contra Panther.
Ya aprendió. Es igual, ¿por qué Moxley es campeón de la IWGP, campeón máximo? Porque ya luchó en la México, mi estimado. Willow, ¿por qué es campeón a TBS?
Porque vino a aprender.
Vino a aprender a la Arena México, güey.
Es por el spoiler, cabrón.
Ya que te lo arruiné, esa fue la peor, güey. Esa fue la peor.
Dale, compongas.
No, sí, güey. Vela, y te vas a acordar y te vas a decir, vas a agradecer el spoiler. Y la verdad, qué feo.
Después de 3 meses quiere que le sigamos guardando las luchas. Nah, güey. También.
No, pero también ahí se.
Santa Claus son los papás, güey, ya de una vez, para que lo sepas.
Para que lo sepas de una vez. ¿Ya viste la de Okada contra Pac, mi estimado?
Sí, pues fue la primera.
Es que ya la cuento como la cuarta, porque si nos vamos así cronológicamente, pero es la primera ya del pay-per-view.
La verdad, sí, ya el pay-per-view, sí. Sí, porque sí, ya sí vi las de la hora cero, como le llama AEW, ya la hora cero ya la vi.
También fue muy buena la de Pac contra Okada, la verdad. Uh-huh. Pac la vendió muy, muy bien. Y siento que Okada está muy infravalorado, que muchos dicen así de que, ay, no, es que le regalaban todo, que la chingada, bla, bla, bla. Tuvo algunos triunfos innecesarios, el último de ellos fue el G1 Climax, que era para qué chingados se lo dan. pero creo que puede ser algo muy bueno, aparte que viene como villano en este en AEW, lo que hicieron
Que le hicieron al tío Tony.
Al tío Tony, no, que hasta su papá se quedó así como que, ahí sí ya no sabía si era un muy buen actor o realmente no sabía que estaba pasando, de güey, le acaban de partir la madre a mi morro, ¿no? El buen Tony, que ahora sí el villano va a ser este Jack Perry, ¿no? Jungle Boy. Pero la verdad, qué luchononón nos dieron Will Ospreay y Bryan Danielson. Yo creo que incluso esas dos luchas que te acabo de mencionar, la de Okada y esta, le doy un 9 a ese pay-per-view, vamos por esas dos luchas. La verdad, muy, muy buenas. También hubo mucho relato. Por ejemplo, lo de la hora cero, las tres fueron relleno puro.
Pero es lo que me suena interesante es lo de que se está viviendo la traición de Trent Barretta a The Best Friends, entonces está interesante esa historia, nada más.
Lo único malo es que sí me gustaba The Best Friends, así me gustaba como agrupación, pero lo interesante de esto, mi estimado, con lo que está haciendo Ospreay, que así desde que llegó pisando fuerte, pues yo creo que es la carta, más bien la carta fuerte, o va a ser la carta principal, no mames, güey, para All In.
¿A quién quiere? Y puede ser, de cuánto falta para All In, es en agosto. Es un buen tiempo para, y creo que no sería nada descabellado verlo ya como campeón mundial para esas fechas.
O yo creo que sería el lugar adecuado, ¿no? Para que se llevase el título. Lo vimos con Saraya, ¿no? Así lo vimos en su momento. Fue creo que a los 15 días, ¿no? Le dieron magia a nuestra querida Paige. Pero la verdad, muy bien. Lo único malo que sí siguen siendo muy pinches largos los pay-per-view de AEW. Que aparte digo, y lo hablábamos tú y yo previamente, si ya vas a meter más pay-per-views a tu cartelera así de al año, pues ya puedes hacer eventos exactamente de 6, 8 luchas y no pasa nada.
Y además por teniendo 3 shows semanales.
Oye, este fin de semana, mira, tuvimos luchas el viernes. Ah, no, el viernes no tuvimos Rampage. Pero previamente tuvimos Rampage y Collision. Y luego un pay-per-view. Y la semana pasada, mira, tuvimos el viernes Rampage. El domingo, el sábado tuvimos Collision y la batalla de los campeonatos. Que ya ni la hagan, porque ya no es emocionante, porque es, todos retienen. ¿Qué cambios hay? Así pues como sí. Incluso eso lo puedes volver un pay-per-view. Y que realmente hay intercambios de títulos. No todos, pero sí de que menos programas 4 luchas titulares, los 4 retienen. Y son luchas que pudimos haber visto en Rampage, en un Dynamite, en un Collision, y no pasaba nada. Que fue en el caso del campeonato TBS, así de que si iban a hacer eso, pues mejor lo hubieran hecho en Dynamite. No había ningún problema. Pero la verdad, señores, si no han podido ver esta lucha, háganlo, la neta es un puto poema. Y lo mejor de todo
es
que
la gente la pueden encontrar en YouTube en chingo de canales, no la han dado de baja.
En algunos ya, pero sí hay buscar, hay que buscarle. Incluso ahora sí les voy a recomendar, búsquenla en Facebook. La pueden encontrar en Facebook, incluso en español, porque una cosa, una gran lucha y luego narrada por Carlos Cabrera. No, para mí fue una chingonería. Que por cierto, ¿qué te parece la llegada de Carlos Cabrera?
Buenísima, AEW? buenísima. Aunque lo escuché en su debut en Dynamite y aquí en Collision. Y bueno, vaya, los shows que lleva hasta el momento. Y parece que todavía está en este proceso de adaptación, todavía de obviamente a adaptarse a trabajar con sus nuevos compañeros. Con Álvaro y con ¿cómo se llama
Ariel, este otro muchacho? Ariel
con Ariel. Pero lo han hecho muy bien, ¿no? Y aparte, yo como que me da la impresión que es muy cuidadoso al no mencionar a los ex WWE, ¿no? A no mencionar a un Neville, a no mencionar Edge, a no mencionar Paige, por poner algunos ejemplos.
Es como que es sí la está bronca siendo bastante de cuidadoso. ¿Cuántos años no trabajaste con ellos? ¿No?
Entonces, pero no, o sea, es garantía el señor Carlos Cabrera, mis respetos, y sí, un agasajo para disfrutar, y sobre todo la calidad de
Ah,
luchas como la
ya
de
vas a
Ospreay
decir que te
con.
cargaba de chiquito.
Pues mira, mi padrino Carlos Cabrera. No,
Ay,
la
me
neta
llevaba
sí.
a la tienda y me compraba
Su huevito Kinder.
Sí,
No, pero
huevito chopecha, aguas, ¿eh?
No, pero
No,
mira,
sí,
es un gran
muchísimas.
refuerzo. Yo creo que Ariel Levy y Álvaro Rojas la están haciendo bien, les falta mucho, pero literalmente una institución del micrófono luchístico a su lado, yo creo que va a mejorar mucho el producto que sí le hacía falta, ¿no? Y aparte, pues mira, ya no tenemos a Dasha, Thunder ya regresó a luchar y pues obviamente ya dejó la mesa de comentarios, que incluso en su momento Fénix lo hizo bastante bien. Incluso también Angélico, incluso Angélico es el que te daba los datos de Vikingo, ¿no? De que, sí, en Triple A, el megacampeonato, así como que era pues, el que te daba la introducción. Y pues bueno, la verdad, vean esta lucha, véanla. Y lo más importante, gente ajena a AEW volteó a ver esta empresa por esta lucha. Y lo bueno que muchos aficionados del consejo al ya aceptar a Bryan Danielson, así de que, no, sí es luchador, porque ya sabes que, ay, ¿quién son esas mamadas del Yes, Yes, Yes? Y ese día, ¿cómo andaban? Eran los primeritos ahí coreando a Bryan. Y qué chido que, y aparte, reconocer de que hay buena lucha fuera de nuestras fronteras. Porque también, ¿cómo nos cuesta? Por lo menos a la mayoría les cuesta, así de que, no, es que lucha libre solo en México. Solo en México. Y es que acabamos de ver, que vimos en San Luis, Missouri. Un luchononón. Y les dejó la vara muy, muy alta en lo que resta del año. Llevamos 5 meses. Bueno, 4 meses. Ya vamos para 5 meses. ¿Qué nos espera? Tienen la vara muy alta y sobre todo, viene Double or Nothing. Viene la puerta prohibida. Viene All In, All Out. Vienen cosas muy buenas para AEW. También vienen cosas interesantes para WWE, el consejo Nicho. Ni se diga, esperemos que AAA nos dé una sorpresa dentro de sus triple manías o incluso en sus eventos semanales. Pero la verdad, estamos viviendo un momento muy, muy importante como fans de la lucha libre.
Y también lo voy a decir, lo dije también antes de entrar a grabar, si tienen chance hablando, también deseamos de que Bryan Danielson ha estado dando las luchas candidatas a luchas del año, también échenles un ojo a las luchas de Will Ospreay antes de llegar a AEW. Las dos que tuvo con Josh Alexander a principios de año en TNA, también tienen lo suyo,
No,
¿eh?
no recuerdo en qué edición fue, pero fue en el Best of Super Junior. Titán contra Will Ospreay. Busquen esa lucha. Que se tiene que repetir ahora en la México, güey. No mames, sería un puto poema esa lucha. Sería un puto poema.
Dame, primero
Oye, ¿qué
estamos
me
a.
dices de cómo nos emocionó el consejo? Todos pensando que venía Chris Jericho y resulta que
Es lo que te iba a
Sí,
decir.
por
Todos,
cierto, qué bueno.
deja, todavía estamos ahorrando para que venga Corazón de León.
Sí, todavía
No me
estamos
pidas a
ahorrando.
Ospreay. Primero lo primero. Hay
Ah, no,
prioridades.
claro. Rápidamente que lo comentas, mi estimado Manuel Extremo, el día. Bueno, esta semana inició, ya sabes, poniendo sus tweets, enigmáticos, el Consejo Mundial, así de que un mundo, un relojito y un número dos, ¿no? Así como que viene un anuncio importante, ya nos empezamos a hacer chaquetas, ¿qué puede pasar? El martes en la mañana, primera hora. Un mundo, un relojito de arena y un león. Explotó el internet, por Dios, así, tanto en México como en Estados Unidos. No, esto es corazón de león, que esto, que el otro. Y yo se le decía a Polo, si no es corazón, hay de tres sopas. O es corazón de león, dígase Chris Jericho. La puerta prohibida, dígase Forbidden Door. O Fantástica Manía México número 2. Que terminó siendo Fantástica Manía, la cual vamos a tener el próximo viernes 21 de junio. Aún no hay ningún elemento de New Japan confirmado, pero bueno, ya tenemos la fecha para la edición número 2 de Fantástica Manía México, que el año pasado fue muy buena. Yo creo que este año también va a hacerlo. Si se puede colar algún elemento de AEW, estaría muy, muy chido. Que por cierto, ya que te spoileé, en la conferencia de prensa Esta Willow mencionó que su campeonato TBS lo quiere defender contra elementos del Consejo Mundial y de Stardom. Así de que, señores, ahí se los dejo de tarea.
Pues ahí está Backer, ¿no? Dicen Backer coleccionista de cinturones. Y lo relaciono por cómo derrotó Willow a Backer en homenaje a dos leyendas.
Sí, y aparte, si no me equivoco.
Y también tuvieron su pasado por el título de este.
The Strong. Que Willow exacto. Fue la primera campeona. Y en la lucha donde se lesionó esta Mercedes, que incluso. Que ya tiene su primer retador a Willow, que es esta Mercedes Moné, cuyo duelo se va a llevar a cabo en Double or Nothing en Las Vegas en mayo, si no me equivoco, este duelo. Así que se vienen cosas bastante, bastante interesantes. Y ya rápidamente para terminar, mi estimado, les menciono, a ver que se me acaba de traspapelar, aquí lo tengo. El próximo 4 de mayo, el hijo de Dr. Wagner Jr. va a defender su campeonato de Pro Wrestling Noah. Y también va a defenderlo este Daga. Va a tener ahí sus defensas. Además de que los golpeadores también van a tener actividad. Van a ser parte de un evento que se va a llamar All Together. Donde van a trabajar, pues ahora sí, Noah, New Japan, Old Japan. Me imagino que Zero One. Así como que, ahora sí, estos conjuntos. Así como que lo único, cuando esto solo lo veíamos en Wrestle Kingdom. Pues bueno, tenemos este evento All Together. En el cual van a ser parte los golpeadores. Así que, la verdad, nuestros elementos, tanto en Estados Unidos como en Japón, se le están rifando muy, muy chido. Que incluso, Will Ospreay, si no me equivoco, es el retador al campeonato internacional de AEW, que la final se quedó con Commander. Si no han visto esta lucha que fue de esta semana en Dynamite, véanla, incluso también estuvo Penta en este combate, pero al final se quedó Commander con Will Ospreay, así de que está bastante interesante las oportunidades que tienen nuestros elementos en el extranjero. Ya lo mencionamos, Laredo Kid campeón digital en TNA, Wagner en Noah, también Daga, los golpeadores, así que no le perdamos la pista, perdón, a nuestros elementos en el extranjero. Señores, hemos llegado al final de esta bonita emisión. Manuel Extremo, ¿con qué nos quedamos previo a Triple Manía?
Previo a Triple Manía nos quedamos con esa expectativa de quiénes van a ser los luchadores sorpresa, de cómo se va a desarrollar la lucha estelar, qué es lo que nos deja para las siguientes Triple Manías, quiénes serán esas sorpresas, si viene alguien más de los viejos que formaron parte de AAA en esa época gloriosa de Toño Peña, y pues esperar que la función del día de mañana en la Arena México también sea todo un éxito. Vamos a ver quién es el campeón universal. Ojo con Ángel de Oro y Templario, creo que es una rivalidad que da para mucho, y pues la de las cabelleras, ojalá también sea una muy muy buena lucha, que la gente salga contenta. Y sobre todo que sigamos disfrutando de lucha libre, que hay mucha por todos lados. Ahí está el aniversario 31 de Veneno. Va a haber una función en el centro el próximo jueves entre Brazos y Negocio Traumado. Entonces hay muchas opciones. Usted decida cuál quiere ir.
Es correcto.
Oye, ahorita que dijiste eso, Jenny, definimos qué chingados con la final del Campeonato Universal. ¿Qué?
Son las frías, ¿no? ¿O qué?
Las frías, ya quedamos.
Ah, ¿sí? Ah, ok.
Sí.
Oye, y también creo que se nos pasó hablar, o más bien creo que lo hicimos intencional, o no sé, lo que pasó en Elite, bien, gracias, qué buena lucha dieron el señor Elia Park y Rush, mucha sangre, y ahora le cambió la jugada, ya no quiero que sea en el Estadio Azteca, ahora quiero que sea el Madison Square Garden.
Sí, pues ya, mira, bueno, por capacidad menor, nada, güey, pues no pudimos llenar esta madre, pues a ver si chicle pega.
Que fue una buena entrada, no lo vamos a negar.
No empieces.
Fue una buena entrada, güey, por lo menos.
Fueron a la Parisina a comprar chingo de telas negras para tapar los asientos y juntar.
No, aceptable, pero también hay una cosa muy importante. El frontón no es un lugar para lucha libre.
Concuerdo con Manuel.
Tiene la visibilidad muy limitada.
Hemos ido para ver Impact en su momento, también es un intento de sus miles de regresos que ha hecho Elite, ¿acuerdas que era Gladiadores o no sé cómo se iba a llamar este torneo, que solo fue una fecha y a la fregada.
Y aparte fue 3 semanas, o sea, peor.
Pero mira, la afición le respondió, no fue un lleno, fue una, para ellos, o sea, ahora sí, para lo que son ellos, y me refiero a Elite, fue una buena entrada, que también al principio les afectó, los, yo sé que si quieres llevar a Rush, quieres llevar a Leapar, quieres llevar a todas estas estrellas que llevan, tienes que pagarles, pero también los precios que pusieron originalmente eran muy altos, ¿no? 600 pesos, así como
sí,
que,
sí.
Si ya me lo pones en 2x1, pues esos 900
600 pesos, la primera fila, ¿no?
Sí, imagínate.
No, y aparte, caminando a 10 minutos tienes la Arena México y tenías a Místico. Entonces, complicado hacerla en domingo, un día familiar.
Digo, para todos aficionados de poca Rush, visibilidad. Para Elia Park, pues bueno, se dieron con todo, ahora sí, hasta con la cubeta. Pero mira, algo que ya decide que cuando Rush dijo lo del Madison, que tal vez me puede decir, lo dijo de WhatsApp, ok. Es de que esto ya no va en serio. Esto ya jamás así de que...
Aparte, lucha super libre, que puedo entender que sí hay que...
Que acabó en descalificación.
Que hay que...
Otra vez.
Que hay que cuidar la integridad de los luchadores, va, te la compro.
Sí.
Es una lucha super libre, donde fue de, güey, pues por lo menos vamos a terminarla, que haya un ganador. Pero en serio, ya dejen de estarle viendo la cara de pendejos a los aficionados con este pinche teatrito entre la rivalidad que vale chocolate, un chocolate con cubierta de papel dorado. O sea, ya basta con esta pinche rivalidad. Y también la gente ya sean más exigentes y ya nada más les están viendo la cara. O sea, la chingada ya. Y ahí está la prueba, ni siquiera pudieron llenar, tanto que andan los icones, los dos señores, de que llenan gallineros. No. No se pueden, ya, basta.
Ah, caray, pero no estás enojado, ¿verdad?
para nada, sí. Paco.
No, pero esta es una realidad, esa lucha en su momento hubiera sido un trancazo tremendo para cualquier promotor, le hubiera ido muy bien.
Ah, claro, esa, pero seamos sinceros, no llenabas un Azteca, aunque se llevase a cabo, no llenas un Azteca. Llenas una arena Ciudad de México.
México.
Sí, la llenas.
No lo sé, Rick. No,
un Palacio de los Deportes. México,
sí, la Arena México, el Palacio de los Deportes, digo, en su momento, cuando estaban ahí los dos, que incluso hasta les pararon la lucha, hubo sangre en la
2016,
Arena México,
si no me equivoco.
Imagínate, y estaba en el punto más caliente, y después me parece que le dieron seguimiento en los Viernes Espectaculares. Creo que todo se fue al traste cuando se fueron a AAA, que todo el mundo pensaba, a huevo, Dorian la va a hacer. Y se atravesó la pandemia. Y tan, se acabó. Bye.
Yo sigo creyendo.
Pasado, o sea, también el año pasado muchos que ingenuamente, por eso te digo, dejen de estarle viendo la cara a la gente. El año pasado...
La guerra de rivalidades.
En la guerra de rivalidades ya va a ser entre ellos. Y se terminaron mofando ahí en la Arena Ciudad de México... Del público.
Pero yo sigo creyendo que el único que puede hacer realidad esta lucha es Dorian. El único que puede hacer la realidad.
Sí.
La bronca es de que, pues ahora sí, se sienten a platicar tanto Rush como Elia Park, pues ahora sí con la caravana estelar. Digo, si se quieren, si los promotores sí quieren seguir vendiendo 20,000 manos a mano en Super Libre que acabaran en descalificación entre Rush y Elia Park, adelante. Van a tener buenas entradas, van a tener de que hablen de ustedes, pero de ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar. No, porque dicen, Elite, haz lo posible. ¿Elite lo va a hacer posible?
Pues puede ser que el aparato de Elite dé para tener esa función, pero es un riesgo muy grande porque no sabemos si ahora sí vayan a llenar un Palacio de los Deportes.
Te lo pongo así, saliéndonos un poco del fútbol. Ya es que llegó aquí a México o América, si lo quieres ver así, el producto de la Kings League, ¿no? De que sus partidos se llevan a cabo en una bodega aquí en el sur de la Ciudad de México, al lado de Gran Sur, precisamente. Que dices, güey, es que llenan cada vez. Pues sí, pero porque es un recinto muy pequeño. Y su Final Four se vaya a llevar a cabo en el Azteca. de la mano de Televisa, yo dudo que llenen el Azteca, sinceramente, este producto. Que me digas, bueno, pero es que la Kings League en España ha llenado el Metropolitano de Madrid. Sí, pero aquí no tenemos no tiene el mismo arrastre, y es lo mismo en el producto de
con la neta estaba mejor la People's League, la del doctor García, que ya acabó.
Puro pinche desmadre, era más chisme.
Sí, va a suceder, pero más adelante.
Sinceramente, ¿sí crees que se lleva a cabo
sí esta lucha? Sí pueden llenar el Azteca, pero más adelante. Ah, no, yo estoy hablando de la Kings League, güey.
Ah, ok.
Cabrón, okay. Peluche Caligari, güey, Peluche Caligari, papá.
No, yo estoy hablando que la People's League era...
Si bien les va el Palacio de los Deportes.
Sí, mira, por eso ahorita imagínate, si tienes el apoyo de Televisa, de Gerard Piqué y todo esto, va empezando, justamente va empezando, pero le estás tirando, lo que voy es le estás tirando a lo más grande y te lo pongo así, ok, vamos a hacer la lucha Madison, los aficionados de Rush y Elia Park van a viajar. No es un
Westin. Ay, mamá, que no manches, ¿cómo es esa pregunta?
Pues no sé si no van al pronto en México.
El que lo creo, el que lo pregunta, no manches, Pep. Ya vete con el vampiro, ya.
Ya me voy con el vampiro.
Y que se les olvide regresar.
Se me va a olvidar el camino, desgraciado. Ya me voy. Más bien, ya nos vamos.
No, es que sí te pasas. No, Pep, sí, ahora sí te aventaste. No, te vamos a dar chance que lo edites.
¿Qué? El último no lo escuché.
Que va a haber chance de que lo edites.
¿Me vas a dar chance? Fue en el minuto.
Vamos a dar chance.
Oye, mi estimado Paco, pero así, ¿con qué nos quedamos ya? Porque usted metió lo de Elia Park.
Ay, pues a ver, sí, a la expectativa con Triple A. Hay muy pocas expectativas a esa Triple Manía. Ojalá sea todo lo contrario. Y feliz cumpleaños a la Arena México y que sea una función redonda como las que ya nos está acostumbrando el Consejo desde hace ya bastantes meses. Y pues ya siendo lo más importante, al menos este fin de semana, pues la próxima semana estaremos aquí, si todo marcha bien, para poder desmenuzar estas funciones.
Perfecto, mi estimado. Como tú lo comentas, que la función del 68 aniversario de la Arena México sea una fiesta total. Yo creo que así va a ser. Nos reportaron que es una... la venta de boletos va muy bien. A ver quién sale como campeón universal. Ahí está la apuesta. Ustedes son testigos, amigos. A ver quién es el ganón la próxima semana. Pues les traeremos la próxima semana todos los detalles de la Triple Manía, que también espero que sea buena, aunque tengo bajas las expectativas, y pues no perderle la pista a los luchadores mexicanos en el extranjero, sobre todo a los que están en NOAH en Japón. También recordarles rápidamente que estamos a 79 días de la visita de WWE en México. Recuerden que regresan con el Super Show Summer Tour, tanto en México como en Monterrey. Si no me equivoco, Juaco, ya casi no hay mucho boletaje de dónde escoger.
Ya no hay boletos para la Ciudad de México, ya.
Ya es casi un hecho, entonces.
Lleno o garantizado.
No, y aparte con lo que ha sucedido, y si siguen así como que hasta el momento Cody está confirmado, pues esto garantiza más una buena entrada. Así que ya lo saben, si
tenés. Oye, no, también está viendo muchos se están mojando con la posibilidad de que venga CM Punk, entonces ya también... aunque no es nada seguro, pero ya muchos están también a con esa expectativa.
Pues yo creo que para cuando nos están diciendo ya para finales de mayo, ¿no? Ya nos están diciendo quiénes serán los elementos que
pues vengan, no, toma en cuenta que el 15 de junio es el Clash at the Castle, entonces todavía hay un buen...
También tienes razón, estamos entre dos magnos eventos de uh-huh. WWE, que es el Clash at the Castle en Escocia, este año será en Escocia, y SummerSlam. No estamos en la mitad de estos eventos. Y también recordarles que contando este programa estamos a 3 programas de nuestro cuarto aniversario, así que las cosas se van a poner bastante bastante buenas. Pero
ya duramos más que el reality de heroínas, tú.
Por lo menos esto sí arrancamos, mi estimado.
Su madre nació muerta.
Exactamente.
Ya duramos más que Nación Lucha Libre.
Eso sí. Pero amigos, antes de retirarnos, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero por favor, compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. Gracias a usted nos encontramos en lo más escuchado de lo que lucha libre y o western se refiere en Apple Podcast. También los invito a que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, ex antes Twitter, Instagram y YouTube como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com, donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costalazos, tanto en inglés como en español. Manuel Extremo, es hora de decir adiós.
Muchas gracias, mi queridísimo Pepín, Joaco, que sea un gran fin de semana de lucha libre. Nos escuchamos la siguiente semana, papá.
Eso. Dar Joaco.
Vamos, pues un gustazo, como siempre, estar en estos micrófonos y hablando de lucha libre, de buena lucha libre. Y pues gracias por escucharnos y aquí estamos la próxima semana.
Así será. Señores, muchas gracias por acompañarme una semana más. Es un gusto y un placer compartir micrófonos con ustedes. A todos aquellos que aprovecharon o desaprovecharon su tiempo con nosotros, muchas, muchas gracias. Sin ustedes esto no sería posible y ya lo saben, si se raspó algún mueble fue sin querer. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde el Sur México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima.
If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. LuchaCentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.